fuera lo siente más natural. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Jorge?
Bien. Feliz de tenerte aquí por dos cosas. Primero, por la familiaridad, por de dónde vienes. Y segundo, por lo que vamos a hablar. Yo soy muy, muy, muy curioso con... Muy curioso y muy crítico, debo decir. Creo que es la forma justa de decirlo. Soy muy curioso y muy crítico con el tema de la educación y los métodos educativos que existen en el país. Y no sé, aunque yo creo que tú eres más educación inicial, ¿sí o no?
Sí, así es. Okay. Me enfoco más en esa área, en educación inicial.
Platícame un poquito de eso, de qué tú haces y cómo, cuál es, de nuevo... Yo soy muy crítico, pero también soy muy consciente de que hay profesiones que ameritan que haya un proceso de estudio, sí, como la educación.
Así es.
Entonces, ¿tú eres profesional de qué área? Platícame un poquito de eso.
Sí, bueno, yo soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad de UNIBE.
Okay.
Luego hice una maestría en gestión de centros educativos y finalmente culminé con un posgrado de innovación educativa en la Universidad de La Salle de Madrid.
Un posgrado de innovación educativa en la Universidad de La Salle de Madrid.
Así es. O sea, convalidado doble titulación aquí con República Dominicana y, bueno, la Universidad de La Salle de Madrid.
Okay.
Tengo desde los 17 años trabajando en colegios. Okay. Hubo un tiempo en que pensé quedarme en el área de la psicología y irme por el lado forense. Hasta que pisé un aula y me di cuenta que esa era mi pasión por mucho.
Sí.
Por mucho. Y yo, tú sabes, familia Martínez Brito, seguimos la pasión. Seguimos la pasión. Actualmente me dedico a esa área.
Ok. Me da curiosidad lo que dijiste de psicología forense. ¿Qué rama, o sea, qué estudia la psicología forense?
Tú sabes, Jorge, cuando yo quise estudiar psicología forense, aquí no existía esa especialidad. Ya la hay, ya la existe en universidades como UNIBE, pero en ese entonces no existía. Y básicamente la psicología forense es cuando ocurre un crimen, la escena del crimen, hay una parte de análisis psicológico donde llega el especialista, analiza el área, trabaja también todo lo que son los perfiles de todo lo que es el delincuente o... Okay. O en ese caso, ¿verdad? El crimen que se haya cometido.
Es lo que veíamos en CSI, en la serie.
Sí, en CSI, exactamente, donde se describen perfiles. Depende de la rama. Uh-huh. De repente tú te quieres quedar en el área donde simplemente se analiza la escena del crimen. Hay personas que trabajan también con los perfiles del criminal.
Ok.
Y da muchísima ayuda porque cuando no se sabe quién es el criminal, entonces tú trabajas toda esa parte de, bueno, por el modus operandi, por el tipo de víctima que elige. Debe de ser un caucásico, o debe de ser una persona así, de tal altura, o viene de este tipo de familia.
Okay.
Entonces buscamos quizá una persona que viene de un matrimonio disfuncional, buscamos una persona que no tuvo hermanos, y entonces eso va cerrando como los círculos de la búsqueda. Eso me apasiona muchísimo también.
También, me doy cuenta. Tú sabes que pensando en eso, ese tipo de psicología se pudiera aplicar al marketing. O sea, digo, de hecho, de una forma u otra se aplica. Yo no sé qué tanto a modo de psicología, pero se aplica porque dentro de todo el tema de la estrategia de comunicación de las marcas, se hace un perfil de... Hay diferentes
target.
Nombres, sí, pero hay diferentes nombres, pero hay un nombre específico que es el buyer persona, que es la personalidad y quién es mi comprador, o sea, quién yo le quiero comprar. Eso me lo recuerdo a sí mismo por un taller en el que participé con Pichón y hablábamos de eso. Eso es la psicología forense. Entonces, ¿qué se hace en una maestría de innovación de la...
Innovación educativa.
¿Qué se ve? Eso me llama mucho la atención. ¿Qué se ve en una maestría de innovación educativa? Y te lo pregunto muy intencionalmente porque de ahí entonces caeremos en algo que tú estás haciendo y que empezaste a hacer en el país. Quiero que caigamos ahí, pero me imagino que viene de esa maestría.
Claro. Bueno, no...
O la maestría te habrá dado los recursos para poder desarrollar.
La maestría me dio los recursos. Tú sabes, yo desde joven desde muy joven, cuando yo todavía pertenecía al sistema educativo como estudiante, habían cosas que a mí no me hacían sentido. Y en ese entonces, o sea, y aparte yo estudié en un colegio de monjas, ese tipo de cosas se entendían como rebeldía o falta de respeto, el que un estudiante cuestionara ciertos procesos o que un estudiante cuestionara la manera en la que un profesor se manejaba ante cualquier situación, claro, conflictiva del estudiante. Siempre predominaba en mí la empatía por el estudiante problema. O sea,
Llamado estudiante problema.
Sí, el llamado estudiante problema, la puesta de etiquetas. Uh-huh. Entonces yo siempre era como la abanderada en ese sentido de, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Pero por qué no lo hacemos de esta? Quizá funciona mejor. Luego entonces me convertí en madre. Obviamente elegí una carrera muy afín con todo esto. Me inserté en todo lo que era el área educativa. Y a pesar de que, o sea, tenemos colegios súper buenos haciendo un excelente trabajo en República Dominicana, podía identificar como todavía habían ráfagas de esto. O sea, estamos hablando que ya yo no era un estudiante, ahora yo era la maestra. Y veo que desde el sistema educativo, desde lo más arriba, dígase, el ministerio y luego la dirección de cada centro, todavía para mí existían lo que eran sesgos, a mi entender.
¿Sesgos en el sentido de perfilar a los estudiantes, etiquetar a los estudiantes de una manera? ¿O sesgos en qué sentido?
Bueno, sesgos en el sentido de que había muchos paradigmas. Para mí los paradigmas te vetan de tantas cosas, Jorge. O sea, te hacen una brecha inmensa para lograr los objetivos. A veces el sistema se enfoca mucho en cómo lo estamos haciendo o cómo debe de ser visto por la sociedad y olvidamos el verdadero objetivo de para qué estamos aquí como escuela, para qué estamos aquí como un centro educativo, cuál es nuestra finalidad. Y en ese momento, o sea, luego entonces me hago madre y empiezo a ver situaciones con mis hijos en un colegio excelente, o sea, amo el colegio de mis hijos, pero veía cosas que yo decía, bueno, pero tú sabes, la pregunta que tenemos todos nosotros como estudiantes, ¿de qué me va a servir esto?
Ay, Dios mío.
Tú sabes, esa pregunta es importante y el estudiante se la hace y uno como, y la autoridad entendía que eso era una falta de respeto o quizá era inmadurez tuya hacerte esa pregunta, pero no. Es que el aprendizaje, para que sea aprendizaje per se, necesita tener un significado para el estudiante.
Claro.
Entonces, muchas veces, muchos procesos realmente no tienen un significado. Y lo tienen en otra magnitud, tienen un significado, pero no se les explica.
No se transmite ese significado.
No se le transmite al estudiante, inclusive al maestro.
Uh-huh.
Y entonces ahí vienen esos paradigmas y esos sesgos que entonces van bloqueando lo que sería una verdadera educación para el siglo XXI. Y eso te lo puedo, mira, yo puedo pasar horas hablándote de eso.
No, y podemos pasar horas hablando de eso. Yo no tengo problema. Aquí tenemos el tiempo que tú tengas. Pero ahí tú dijiste algo muy importante. Y eso se aplica a todo. Eso se aplica desde un salón de estudiantes hasta un equipo de trabajo a una familia.
Así es.
La gente no se mueve porque tú le dijiste que se moviera y punto. O sea, la gente necesita más información. Así sea, no te puedo dar toda la información. Pero necesitan saber por qué estamos haciendo
algo. Y esta
algo.
Generación más.
Gracias a Dios.
Esta generación más. Sí, gracias a Dios por eso. Porque cuando tú vas más allá y tú dices, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el sentido? Entonces tú puedes
¿qué
hacer...
¿Qué impacto tiene eso en mi
¿qué
vida?
Impacto
¿o qué impacto tiene eso en la empresa? ¿O qué impacto tiene
en
mi educación? ¿En el centro?
Entonces tú empiezas a sentirte que entonces el involucrarte en ese aprendizaje de manera activa tiene algo positivo para ti o para tu entorno.
Claro.
Y entonces tú dices, ok, como ser humano, eso es necesario para todo el mundo, eso no solamente en el ámbito educativo, claro, en el ámbito laboral también.
Es como tú las matemáticas. Ajá. Algo tan, o sea, yo sé que es muy general porque hay muchísimas cosas de las matemáticas, pero las matemáticas, después de adulto fue que a mí se me explicó y que entendí y le encontré sentido a, mira, es que la matemática te ayudan a desarrollar el sentido de la lógica.
Así es.
Y a solucionar problemas y que no solamente se aplican a los números. O sea,
exactamente.
Pero a ningún estudiante se le dice, ¿tú sabes por qué está estudiando esto?
Exactamente. Exactamente. Entonces, en innovación educativa, volviendo a tu pregunta inicial, tú me decías, ¿qué se da en una maestría de innovación educativa? Y pude como que encontrarle el sentido, o más bien el respaldo investigativo, a todo esto que ocurría en mi cabeza, y pude como que organizar las piezas. Y pude descubrir de esta manera que por muchos años hemos, en el sistema educativo, sin importar que sea público o privado, ha querido que el estudiante sea quien se adapte al sistema y no el sistema al estudiante. Y hay tantas maneras como que de ver eso, y mucha gente dice, no, el mundo no es así.
Sí.
Espérate, pero es que tú como colegio, tú no puedes acomodárselo. No es acomodar. No es acomodamiento. No, pues tú no se lo puedes acomodar, porque cuando él salga al mundo, el mundo no se va a acomodar a él. No, no es eso, Jorge. Lo que sucede es que nosotros tenemos un rol como escuela. Uh-huh. Y ese rol tú lo tienes que lograr con el bagaje que venga ese niño. No importa si ese niño vino con la idea de que él tiene que moverse mucho, o con la idea de que él tiene que estar tranquilo, o con la idea de que él quiere socializar mucho, o con la idea de que él quiere estar aparte, o con la idea de que él le guste el dibujo, o más bien le guste la oratoria. No importa con el bagaje socioemocional que venga ese niño, mi rol como centro, yo tengo que ejercerlo. Y yo tengo que buscar la manera de lograr eso, sin interferir en el desarrollo integral, dígase, mental, físico, psicológico y emocional de ese niño.
Porque tú dices algo, y aquí yo iba desde que lo comentaste, a jugar el rol de abogado del diablo. Porque es verdad, la vida no se adapta a mí. La vida no se adapta a que yo diga, bueno, pero esta es la forma en la que yo quiero comportarme. Cuando tú hablas de eso, tú no hablas de adaptarnos del todo al comportamiento. O sea, ¿cómo yo le explico eso a un papá que viene criado de padres que también vienen criados de una forma en la que esa tarea hay que hacerla? ¿Por qué no? Porque hay que hacerla. Te pusieron esa tarea y hay que hacer eso. No sé ni cómo explicarlo.
Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo ni que explicárselo, porque los padres llegan con esa demanda solos. Y ellos llegan ya con una problemática. Bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? Y esa es mi oportunidad perfecta para yo decir, ah, bueno, lo que pasa es que, o sea, para que el niño pueda moverse, o sea, comportarse de una manera como se requiere, él tiene que entenderlo eso, tiene que tener un significado para él. Y más, como te decía al inicio, esta generación. Y no es lo mismo tú decirle a un niño, y van a haber momentos en los que probablemente un niño al que ya tú le has explicado, esto tiene que ser así por esta y esta razón, va a haber un momento en su vida en el que quizá tú le vas a decir, mira, porque sí. Y lo tienes que hacer.
Claro.
Porque todo es un balance, Jorge.
Sí, sí, sí.
O sea, no podemos querer, a veces siento que la gente como que confunde lo que es crianza positiva con libertinaje y falta de límites. Y lo mismo con la educación. Entienden que cuando el sistema se adapta al niño, entonces estamos dejando que él haga lo que él quiera, y entonces no lo estamos enseñando lo que es estructura, límites, nada que ver. Desde el punto de vista que nosotros lo vemos como filosofía y lo vemos así en el centro, logramos muchísima más estructura, mucho más autorregulación de las emociones de esta manera que bajando una raya sin dar explicación.
Antes de que nos extendamos más, porque dijiste en un momento, los padres llegan ya, si hablaste del centro, tú eres directora, tú tienes un centro educativo.
Sí, así es. Yo soy directora académica de TINC y fundadora, creadora de este proyecto. Es un proyecto hermosísimo, donde trabajamos plenamente la innovación educativa. Muchos centros han adoptado pinceladas de lo que es la innovación educativa, pero nosotros somos puramente esto, puramente. Desde las estructuras, desde la infraestructura de la escuela, es muy diferente a lo que podemos encontrar en nuestro país. El perfil de las maestras, las metodologías, las estrategias, la atmósfera que se respira en el lugar. O sea, es totalmente una educación enfocada en lo que le espera a estos chicos cuando sean adultos.
Vamos a desarrollar un poquito más sobre eso, pero volvimos acá en innovación educativa y hay algo que me surge esta curiosidad. ¿Cómo es entrar al sistema, trabajar en el sistema, formarte en el sistema, pero teniendo esa batalla interna? Porque entonces me hace pensar, ok, tú no estamos de acuerdo, no estás del todo de acuerdo con el sistema, pero al final lo utilizaste para formarte.
Uh-huh.
¿Cómo funciona? ¿Cómo te funcionó eso? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, te digo cómo fue. Bueno, yo era esa estudiante. Te voy a decir qué tipo de estudiante era yo. Yo era la estudiante que no hacía tareas. Porque yo, a mí no me hacía sentido contestar un cuestionario de 50 preguntas. Y yo se lo decía tal cual. O sea, que yo no... ¿Por qué yo tengo que contestar un cuestionario de 50 preguntas de algo que ya yo me sé? Si yo no me lo supiera o qué, un castigo. Y eso iba muy relacionado. Entonces era como que no coherente, porque cuando tú te portabas mal, te ponían a hacer una caligrafía de 3 páginas de no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y a la vez, entonces, para aprender, lo que te ponen es hacer 5 páginas más. O sea, claro. Entonces como estudiante tú decías, bueno, espérate, no, yo no lo voy a hacer. Yo siempre tuve mucha capacidad. Nuestra madre nos formó mucho bajo la lectura. Y yo tengo mucha capacidad de memoria auditiva. Entonces, yo con el simple hecho de estar ahí en la clase, ya yo podía captar toda la información. Entonces, yo me resistía al sistema de que si ya yo hice 2 multiplicaciones y las supe hacer bien, o 3, ¿por qué tengo que hacer 15? Entonces, ahí va más o menos el proceso. Fui muy etiquetada, no te voy a decir que no. Yo tuve maestros que me dijeron, tú no vas a llegar lejos. Probablemente tú vas a fracasar, en la universidad te vas a quemar. Y esas cosas también, porque tú eliges como persona, y eso viene mucho de la formación familiar, tú eliges si ese tipo de comentarios o te hunden o te impulsan.
Claro.
Y yo elegí que me impulsaran. Yo dije, no, espérate, yo voy a demostrar que esto puede ser diferente. Y luego entonces me formo mi alma mater, o sea, mi universidad. Fue una universidad muy buena. No te voy a decir que no había una intención de innovar en muchas prácticas. Sí la hubo. Y es que si yo te explico lo que es innovación educativa, tú quizá pensarás en el cerebro de una persona que no se maneja en este ambiente, te dirá, bueno, pero espérate, ¿qué es lo que hacen? ¡Flifla! ¿Qué? O sea, los robots son los que dan clases.
Explícame, por
estamos,
favor.
Estamos en el metaverso. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es innovación educativa? Pero innovación educativa es un vuelta a lo básico, a lo real, a la zapata. O sea... Y tú, yo digo, bueno, la gente me dice, ¿pero qué es?
Exacto, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la zapata?
Cuando tú trabajas lo básico, lo real, la zapata, pensamiento crítico, pensamiento lógico, pensamiento reflexivo en un niño, tú llevas el 95% de la carrera ganada en todo lo que va a ser su historial académico.
Okay.
Porque un niño que puede tener un pensamiento crítico es un niño que puede obtener información del medio, de su entorno, hacer un análisis y emitir una opinión. Lo necesitamos, eso lo necesitamos, ¿verdad?
Claro.
En una sociedad.
Claro.
Un niño que tiene pensamiento lógico es un niño que tiene resolución de problemas, es un niño que tiene resolución de conflictos sociales, es un niño que puede, o un adulto o un estudiante, que puede plantearse diversas soluciones a algo y elegir la más lógica y la más conveniente para él y para su entorno. Y luego entonces vemos ese razonamiento reflexivo. Cuando el niño puede reflexionar sobre las cosas que he hecho, si causaron algo bueno, un impacto negativo, un impacto positivo en mi entorno, si lo hice bien, si lo hice mal, si esto va de acorde a lo que yo soy como persona, puedo reflexionar, rectificar en caso de haberme equivocado y hacerlo mejor en una próxima vez.
Claro.
Y en base a eso gira todo lo demás. Mencióname una materia. Dime una.
Lengua española.
Crítico.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Fuera de lo que son los contenidos.
Claro.
Crítico.
Claro. Ajá. Historia.
Historia. Crítico, pero por mucho.
Okay.
Cívica, reflexivo totalmente. Moral y cívica, reflexivo totalmente. Cuando tú hablas de socioemocional, reflexivo totalmente. Volvemos a lo básico. Y matemática, bueno, se cae de la mata.
Claro.
Pensamiento lógico, matemático. Y esto combinado con todo lo que es los valores y las habilidades blandas.
Vamos a explicarle a la gente qué son habilidades blandas.
Las habilidades blandas son estas que emergen básicamente no de lo que son los conocimientos que vienen de fuera, sino ya más lo que es intrínseco. Todo lo que es empatía, autorregulación, trabajo cooperativo, gratitud,
Liderazgo, imagino que los niños de alguna forma lo manifiestan.
Ese razonamiento reflexivo y crítico, participación, amor, comprensión, esas habilidades blandas, que son las habilidades, ahora son las habilidades marcadas como las habilidades del siglo XXI.
Son las que la gente... Yo compartí algo hace varios meses de un comentario de Elon Musk que hablaba, yo no recuerdo que él ponía contrapeso frente a un título universitario. Y el enfoque era más que nada de cómo, yo lo voy a buscar para no decir un disparate y dejar el disparate dicho en el aire y ya. Pero hablaba de eso, de que hay cosas que se pueden enseñar. Yo puedo enseñarle a una gente cómo usar Office. Yo puedo enseñarle a una gente cómo usar un sistema, aunque nunca le haya puesto la mano. Pero hay cosas que son más complicadas desarrollarlas y enseñarlas ya cuando tú eres un adulto, como la empatía,
así es.
El trabajo en equipo, como el liderazgo, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico. Esas son, hay lugares, yo trabajé en un lugar como oficial de reclutamiento que eran competencias conductuales. Entonces, esas competencias de la conducta, esas son más difíciles de enseñar y de desarrollar que las prácticas.
Y no solo que son más difíciles, Jorge, que hay una generación que tuvo una falta de estas habilidades porque el sistema se enfocó en las habilidades duras, como se le dice tal cual, que son las matemáticas, la literatura, las ciencias. Y así como tú ves que la sociedad va cambiando y todo va cambiando, así va cambiando también la necesidad de lo que son nuevas carreras. Ahora tú ves nuevas profesiones que han surgido de esta necesidad. Y tú te pones a pensar y tú dices, bueno, en un mundo, Jorge,
te estoy donde... escuchando. No, estoy buscando, tranquilo. Estoy buscando el artículo de donde Elon Musk dice eso para decirlo claramente de qué se trata.
Tranquilo.
Tú decías, tú te pones a pensar.
Tú te pones a pensar en un mundo hoy por hoy, nosotros que estamos ahora insertados en el mundo laboral.
Sí.
En un mundo donde las máquinas hacen qué. Tú te puedes decir qué porcentaje hacen las máquinas hoy por hoy en todo lo que es la vida industrial y laboral y productiva de un país. Las máquinas hacen un porcentaje bastante alto.
Sí.
Entonces, ¿qué se estima? ¿Qué estiman los estudios? Si eso es hoy, digamos que las máquinas están haciendo un 60%, que han eliminado en un 60% la mano de obra. ¿Qué va a hacer cuando nuestros hijos o cuando los niños que hoy están en el preescolar lleguen a una vida laboral? Las máquinas van a estar haciendo muchísimo más. Hay estudios donde ya los médicos, las máquinas operarán solas, harán trasplantes solas y van a poder intervenir médicamente con autonomía, simplemente...
Hay rutas en Estados Unidos, algo más básico, sin faltarle el respeto a los choferes de que hacen un gran trabajo pues transportando cosas súper importantes en Estados Unidos. De hecho, tengo familia que trabaja ese tipo de cosas, pero me parece que en Estados Unidos hay rutas en las que están probando ya camiones autónomos.
Que van solos, hacen su ruta, hacen su entrega y regresan. Entonces, en una sociedad así, el rol de la escuela prepara los líderes de mañana.
Correcto.
¿Qué necesita un líder de mañana? Necesita saber operar. Necesita, no sé, saber multiplicar. Cuando ya las máquinas están haciendo eso como que solas. No, o sea, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué necesitará el mundo laboral mañana? Y no me gusta decir un empleado, porque cuando yo recibo a mis padres no me gusta decirles, mira, yo veo a tu hijo como un futuro empleado.
Sí.
Me gusta decirle, mira, yo veo a tu hijo como un futuro empresario, como un líder, como un emprendedor, como un gestor de cambios en la sociedad. No me gusta pensar que estoy preparando borreguitos ahí, corderitos que van alineados.
Que no está mal, tampoco, o sea, porque si no, los negocios no funcionaran, si no tuvieran gente que... ¿Qué vaina? Yo iba a decir
que eso tiene que cambiar, Jorge, que eso tiene que cambiar.
No.
Es que en un ambiente laboral, espera.
Bueno, vamos a ver.
En un ambiente laboral, sin importar la jerarquía, todos somos líderes.
Ah, bueno, no, claro que sí.
Y desde tu posición, así sea que tú tengas un jefe, desde tu posición, tú muchas veces podemos ver cómo los empleados tienen inclusive mucho más liderazgo que lo que tiene el jefe.
Pero,
y desde esa posición tú puedes ser un gestor de cambios, tú puedes ser un líder, tú puedes ser un implementador de cosas positivas y buenas.
Estoy completamente de acuerdo. Y no nada más en lo laboral. desde en cualquier ambiente, en cualquier espacio de tu familia, tú, o de tu vida personal, tú estás ejerciendo algún tipo de liderazgo, así sea en un hermano menor o mayor, así sea incluso en tus padres en ocasiones, tú ejerces algún tipo de liderazgo. A lo que yo me refiero es que, o sea, no todos podemos ser jefe. No. A eso, no todos podemos tener, ser dueños de negocios.
Así es.
A eso es a lo que me refiero.
Ok. Pero que te decía que en esa próxima sociedad, o sea, la que le espera a nuestros niños que ahora están en el preescolar, inclusive los que están en básica, ¿cuáles van a ser esas cualidades o esas habilidades, vamos a decir, que se espera de un profesional en cualquier área? Si las máquinas van a estar haciendo todavía mucho más lo que las máquinas no pueden hacer.
Claro.
Habilidades blandas. Claro. Tú vas a necesitar más, o sea, líderes que sean empáticos. Tú vas a necesitar adultos empáticos que puedan hacer una toma de decisión y que esa toma de decisión involucrada con la empatía sea de beneficio no solo para el propio, y vamos eliminando lo que es el pensamiento individualista y vamos pensando de una manera más global, pensando no solo en mí, sino también en mi entorno, en el medio ambiente, en cómo impacto al medio ambiente. Vamos a necesitar más análisis, porque entonces las máquinas van a arrojar mucho más datos. Vamos a tener, tenemos ya el Big Data y vamos a tener todavía más.
Sí.
Entonces vamos a necesitar entes que puedan analizar para esas tomas de decisiones. Y en ese sentido, es a lo que me refiero, el rol de la escuela de preparar al profesional de mañana. Entonces no podemos seguir formando niños para una sociedad que está quedando atrás. No podemos seguirlos formando en lo que nos formaron a ti y a mí, Jorge. En lo que formaron a mi papá y a mi mamá.
Claro.
Porque en la sociedad en la que ellos vivieron no es la que les espera a estos niños el día de mañana.
Sí, sí, no, tienes definitivamente, tienes mucha razón en eso, tienes muchísima razón en eso. Y es, esas son de las cosas que a mí me chocan y me golpean, porque estamos hablando nada más de los niños y de la educación inicial. Pero yo no sé, hay gente a la que yo todavía tengo que explicarle que muchas veces un diplomado está muchísimo más actualizado que un pensum de una carrera universitaria. Por muchísimas razones. Quizá no es falta de voluntad del centro, de la universidad. Quizá es simplemente que todos los procesos burocráticos hacen que para tú poder actualizar un pensum dures 9 meses, un año y medio para poder cambiarlo. Y que el órgano rector de eso pues te autorice que ese pensum esté actualizado y que esas sean las materias. Entonces, un diplomado, un curso técnico es muchísimo menos complicado de actualizar, me imagino. Cuando hablamos de este proceso de educación inicial, ¿de qué edad a qué edad estamos hablando? ¿Y qué tanto impacto causa, si lo podemos poner en modo de porcentajes, en esa edad, el conocimiento que adquieren y lo que desarrollan los niños al adulto del futuro?
De acuerdo, mira, la educación inicial surge desde los 0 meses hasta los 5 años. A partir de ahí ya los chicos pasan a lo que sería la etapa primaria, que vendría siendo primer grado y luego toda su primaria y luego vendría la secundaria. ¿Por qué es importante esta educación inicial, esta educación que profesamos aquí en Think y es la que aplicamos en Think? Y es porque el cerebro del niño nace con todas sus conexiones. O sea, cuando un niño nace, imagínate toda esa red de conexión que tiene el cerebro humano, nacen todas las conexiones ahí hechas ya.
Okay.
Entonces, ¿qué hace la educación inicial en el niño y por qué impacta de manera positiva en ellos? Y es porque el mayor porcentaje del desarrollo del cerebro se logra en los primeros 6 años de vida. Tú has escuchado de manera coloquial que la gente dice, mira, el inglés hay que aprenderlo chiquito porque aprende inglés de grande. Tú lo has escuchado, ¿verdad que sí?
Sí, 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 sí.
Pero realmente es que esas conexiones que nacen todas conectadas en el cerebro de un niño necesitan ser ejercitadas para poder permanecer.
Okay.
Entonces, lo que tú no ejercitas, poco a poco se va soltando. Entonces, si en esos primeros 6 años tú no trabajaste pensamiento lógico, esa conexión se suelta. Y no te voy a decir que no la vas a lograr en un niño, porque luego ahí vienen intervenciones especializadas, pero va a ser mucho, o sea, más difícil
más
lograrlo. tú te puedes dar cuenta que hay niños que dicen, bueno, este niño tiene más habilidades artísticas que este otro niño quizás, pero probablemente si tú te vas a la historia familiar de a qué sus padres ponían atención y cuáles eran las cosas a las que sus padres se inclinaban, tenía mucho que ver quizás con la parte artística o quizá alguien que influenció mucho en la vida. Entonces, lo otro se fue soltando. En mi caso, que te decía que mi mamá trabajó mucho con nosotros esa parte
de
la lectura, la lingüística, fue para nosotros altamente favorecedor. Y nosotros pudimos trabajar esa, la desarrollamos esa habilidad, somos tres y la tenemos muy desarrollada. Quizá la parte artística de la pintura no era algo que en mi caso, a nivel preescolar, o sea, no se me trabajó, pero yo me inserté en la escuela a los 6 años. O sea, yo no fui a inicial. Okay. Entonces, no se trabajó esa parte. Y bueno, y ahí entonces se suelta, no se trabaja. Y yo he tenido que casi como que, tú sabes, aprender ahí a puras penas para poder dibujar o lo que sea. Porque, o sea, porque como maestras somos todólogas, igual que las madres. Entonces, por eso es importante, para poder fortalecer todas esas conexiones en el niño, que aseguran, o sea, hay estudios sumamente interesantes donde hablan de cómo los niños que asisten a una educación inicial de calidad y efectiva son, es lo que garantiza que el niño tenga un éxito académico en todo lo que es la primaria y la secundaria.
Ok, tú dijiste algo muy interesante y es personal, pero te voy a tocar a modo personal con esto. Ajá. Tú no hiciste educación inicial, entraste a los 6 años a preescolar. Ajá. Que es regular.
Yo entré al kinder, a lo que conocemos como el preprimario.
Ok, que es lo que dentro del sistema educativo en ese momento, pues ya empezaba a contar como la escuela.
Exactamente.
Ok, ya ahí teniendo, me imagino que hay un programa ya establecido, y no es tanto como pasa con los niños que entran un poquito antes, que van a al colegio, como el mío, que está yendo al colegio, pero el mío va al colegio, y aunque lo apoyan y lo desarrollan en muchísimas cosas, la mayoría de las cosas tienen que ver con esa parte artística. Así sea, así tenga mensajes de aprendizaje de las letras y todo lo demás. Uh-huh. ¿Eso impactó en ti de alguna forma en términos de la sensibilidad? Te lo digo porque regularmente vemos el que desarrolla esa parte artística como una persona más sensible, más, no sé, o quizá no es que tú no seas sensible, sino que eres más, mucho más lógica.
Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, te diría que sí, pero yo creo que esa parte no fue tanto por la falta del preescolar que
no
yo...
No sé.
Yo creo que tiene que ver mucho, todo en los niños erradica mucho como que el sistema en el que se desenvuelven en esos primeros años. Sí, no te voy a decir que soy una persona poco sensible, sí soy más lógica, soy altamente empática, pero... sí tengo mucho, o sea, tengo un manejo muy alto de mis emociones. Okay. O sea, quizá yo no sea esa persona que ve algo y me ponga a llorar. Y bueno, y también eso yo lo fortalecí en la universidad, porque como psicóloga,
claro,
te preparan para eso también, de que tú tienes que, ¿verdad? Saber mantener que no puedes hacer una transferencia de las emociones de los demás y hacerla contigo también, o sea, reproducirla.
Por eso yo sé que si yo llego en algún momento a estudiar psicología, nunca haría consulta. Porque yo terminaría, sí. Yo terminaría llorando con los pacientes.
Hay una diferencia, Jorge, o sea, está el nivel de empatía, que es un nivel más consciente de la sensibilidad. Porque cuando tú eres empático, entonces... tú puedes activar la lógica y ver cómo tú puedes ayudar ante la situación que se te está presentando en ese momento.
La empatía es saber identificar, no necesariamente tú lo estés viviendo, pero poder identificar lo que pudiera estar sintiendo viviendo esa persona, ponerte en los zapatos de esa persona.
Sí. Y yo lo extendería un poquito más. Eso sería como la primera parte de la empatía. Uh-huh. Y la segunda parte de la empatía, que entiendo que, o sea, que debe venir por default, es qué puedo hacer en esta situación.
Claro.
O sea, porque no es simplemente, wow, te comprendo, ya. O sea, no, espérate, yo te comprendo.
Claro.
Y desde mi posición, qué yo puedo hacer para ayudar o qué yo puedo hacer para que esto no se repita, quizá no se reproduzca con otra persona, o qué yo puedo hacer para que el sistema sea diferente, o qué yo puedo hacer para que te sientas mejor. Entonces, la empatía como que es esa parte un poco más analizada, pensada, de lo que es la sensibilidad.
Sí, no.
Pero la tenemos.
No, y por eso aclaré que no es que yo piense que tú no seas una mujer sensible, una persona sensible. Yo creo que incluso para trabajar en el mundo en el que tú te estás desenvolviendo, debes tener sensibilidad necesariamente.
Claro que sí.
Pero, o sea, me imagino que tú tenías o tienes más desarrollada esa parte lógica. Tú sabes que te estoy escuchando hablar. Y aunque no he grabado con ella, que queda, está pendiente la invitación al podcast, no sé si tú sabes quién es Berenice Pacheco. Berenice es profesora en INTEC y escribió un libro. Te lo voy a enseñar ahora, cuando termine de decirte, que lo tengo aquí atrás. Que habla del adultocentrismo en el sistema educativo dominicano. A ti pudiera gustarte mucho. Ese libro me lo recomendó Mr. Pichón. Y tomen ejemplo esta recomendación de Mr. Pichón. Él me lo recomendó y me lo regaló. O sea, me compró una copia. Me había prestado el de él y después me dijo, mira, este es tuyo. Tengo que llevarle el de él, que no se lo he devuelto. Y me imagino haciendo una especie de foro contigo y con ella. Aunque no he conversado con ella, pero me imagino haciendo una especie de foro hablando de la educación contigo y con ella. O sea, que tenemos...
Una de las cosas que nosotros...
Me atrevería a hacer eso.
Sí, no, dale, vamos arriba. Yo te voy a decir algo. Una de las cosas que nosotros trabajamos en Think es el rol activo del estudiante, que es algo que es innovación. ¿Por qué es innovación? Porque por muchos años el rol activo lo ha tenido el maestro. Y la educación, que va muy de la mano de lo que me acabas de decir, ha estado centralizada en el maestro. Uh-huh. Que en este caso tú me dices el adulto, ¿verdad? El maestro.
Que es una relación o una comunicación vertical, uh-huh, en lugar de ser horizontal.
Y el maestro es el que contiene todo el conocimiento y el único que mueve para transmitirlo.
Ay, y nosotros, y habla desde aquí arriba.
Y desde esta posición, ay, yo te puedo enseñar todo esto. Mira, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, llenen ese examen. O sea, es un excelente profesional, uh-huh, o sea, un excelente, muy reconocido, un psicólogo muy reconocido, y es por su trayectoria. Pero yo recuerdo que él nos decía, llenen ese examen como ustedes quieran, no importa, igual ustedes nunca van a saber lo que yo sé. Y yo recuerdo que esas cosas a mí me decían, Jorge, ya tú sabes, yo estaba casi graduándome de la universidad eso. Porque, o sea, él era profesor de los que ya estábamos casi saliendo. Y yo me quedaba como que... ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo esto puede generar algo positivo en mí como estudiante? Que claro, tú me digas que yo nunca voy a poder llegar a esa posición. El estudiante debe tener un rol activo en su aprendizaje. Y cuando tú dices un rol activo, entra en juego todo lo que es el aprendizaje natural. Y eso es algo que se ha desvaluado muchísimo. Y eso tiene muchísima retroalimentación para el niño. ¿Y qué pasa también con ese rol activo? En ese rol activo, el niño tiene que hacer, que es una de las metodologías base de nuestro centro, que es el hands-on. Y en esa metodología del aprender haciendo, es donde se logra el verdadero aprendizaje, Jorge. ¿Por qué? Porque si no hay una vinculación con una experiencia, tenemos solamente memorización. Y entonces no es aprendizaje. Entonces, ¿el aprendizaje cuándo viene? Cuando yo puedo vincular esto que yo he descubierto, esto que tú me has entregado, porque muchas veces el profesor puede entregar algún conocimiento, pero lo ideal es que el niño lo pueda descubrir. El maestro simplemente es un ente, un gestor entre el medio y el niño, para propiciar que el escenario se dé de la manera adecuada para que el niño pueda descubrir este aprendizaje. Entonces, cuando el niño dice, espérate, pero si esto es así, y entonces yo lo viví de esta manera, tiene un significado para mí, y hay algo en el cerebro del niño que hace clic, y entonces tú puedes decir que un niño aprendió.
Eso, ay, Dios mío, eso es, el maestro debe ser un facilitador.
Exacto.
Y eso...
Un mediador, yo diría.
Sí, es que eso debe hacer que quienes están escuchando o mirando en YouTube piensen, yo recuerdo quiénes han sido mi maestro favorito en mi vida de estudiante, desde la primaria hasta los años que estuve en universidad. Y te puedo decir que son personas que me hicieron sentir que yo iba descubriendo cosas, no que me la entregaban ni que me las dictaban desde su nivel omnipotente. Uh-huh. O sea, Nelson Rufín, con quien yo me... Yo tenía un profesor, ese era mi profesor de matemática. Yo lo he mencionado un par de veces aquí, en el Colegio Evangélico Central. Y yo me fajaba a discutir con el profesor de matemática. Pero fajaba, o sea, yo no te puedo explicar. Y antes de eso, en la Academia Militar de Caribe, Odalis, y Ana Berta en el Evangélico igual. O sea, muchos profesores, muchos maestros con quienes... con quien tú entrabas, tú podías entrar en debate sobre algo. O sea...
Y eso los hacía más respetables como profesionales. Supuesto. Porque entonces hay un paradigma equivocado donde el maestro no puede ser cuestionado por el estudiante. Y, o sea, te digo que es equivocado porque es como que al 100% equivocado, porque como estudiante... O sea, yo como maestra puedo aprender cosas de mis estudiantes. Claro. Aún en inicial hay cosas que yo las puedo aprender de mis estudiantes. Y no te puedo decir en primaria y en secundaria, cuando ya los muchachos ahora, hoy por hoy, son autodidactas. Y tienen un manejo de la información, o sea, increíble. Y entonces combinan eso con su capacidad de análisis, reflexión. Entonces te sacan unos pensamientos que tú dices, bueno, yo como maestro, déjame pensarlo. Y... es grande, es una grandeza el maestro que sabe reconocer, wow, mira, tú sabes que tú tienes razón, déjame pensarlo, tú sabes que yo lo voy a pensar, yo lo voy a analizar, yo voy a investigar sobre eso, tú tienes un buen punto. Y ahí tú estás trabajando también lo que es la autoestima de ese estudiante, de él decir, esta autoridad, que es una autoridad aquí, o sea, me toma en cuenta.
Claro. Claro que sí.
Y toma en cuenta la manera en la que pienso. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos allá en Think, esto de que este rol activo, donde muchas veces es tan sencillo, Jorge, como que a veces le entregamos un material a un niño y se ha cometido el error por muchos años de decir, mira, esto se usa así, 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 así y así. Nosotros lo hacemos diferente. Nosotros le entregamos un material al niño y dejamos...
que él descubra.
Que él descubra cómo se usa ese material. Claro, respetando lo básico. El material no se destruye, respetas tu cuerpo, respetas el cuerpo de los demás y no destruyes lo que el otro construye. Esas son reglas básicas. Pero después de ahí, explora. Vamos a ver si tú lo puedes lograr. Y nos podemos dar cuenta de cómo los niños ya tienen capacidades y habilidades que han adquirido de su entorno, ¿verdad? La han absorbido de su entorno y entonces ellos se van dando cuenta que lo pueden lograr y entonces tú como gestor vas diciendo, wow, veo que estás clasificando y le vas poniendo como nombre a lo que el niño va haciendo y él va comprendiendo que todo esto tiene un sentido. Wow, qué hermoso sería que toda la educación fuese así, Jorge.
Claro, tú lo dices y yo me río porque aquí todavía yo he descubierto muchísimas cosas que... uno hace y que estoy seguro que la gente que está mirando o escuchando le ha pasado, porque uno va haciendo de manera natural y a veces no sabe ni siquiera, bueno, hace un par de semanas ese episodio no ha salido, que es con Ann Benjamin, ella es psiquiatra, perdón, Ann, ella es psiquiatra y en un momento yo le digo, Dios mío, estábamos hablando, bueno, le hablo de eso, de que hay cosas que uno hace de manera instintiva y ella me dijo cómo se llamaba eso. Epi algo, no me acuerdo ahora, voy a buscarlo en el episodio ese. Y ahí aprendí otra cosa que yo no sabía, uh-huh. Pero yo sabía que de algún sitio, esas cosas que yo hacía, de algún sitio yo las estaba sacando y las hacía de una forma natural por algo y me le dio significado. Entonces, si eso me pasa a mí como adulto, me imagino lo que debe ser y lo que debe liberar en la cabeza de un niño. Y sobre lo que tú decías de aprender de las experiencias. Vamos a poner un ejemplo. Yo me acuerdo de lugares por cosas que yo he vivido en esos lugares.
Así es.
Yo no recuerdo el nombre de un hotel en el que fuimos en familia y a mi hermano le salió en la cama esto no es una experiencia bonita, pero le pasó un cien pies, pero un animal. O sea, yo no te puedo explicar.
Un espécimen.
Pero una cosa... Y yo recuerdo esa noche, yo recuerdo el sitio, yo recuerdo que no dormimos ninguno, que nos despertamos a tomar café. Yo corrí, todavía yo corrí en ese momento, salí a correr por la zona. Y yo estoy viendo el lugar, pero yo ni siquiera sé cómo se llama. Pero recuerdo toda esa experiencia. Toda esa experiencia la recuerdo. Entonces, eso le pasa a muchísima gente. Eso puede ser un olor, puede ser cualquier cosa que te hace recordar. Porque el ser humano se conecta con sus experiencias, no con los lugares.
Y con sus sentidos.
Exacto.
O sea, todo lo que tú absorbes a nivel sensorial, eso, o sea, se fija a nivel neurológico por todo lo que es nuestro sistema nervioso. Pero en los niños también tiene eso, de ese impacto de lo que es, o sea, algo que les toca, que les llena y les parece significado. O sea, tiene un significado y es significativo. Entonces, a eso le llamamos aprendizaje significativo.
Okay.
Tiene que significar algo para el niño. Y hay muchos centros que ya lo están aplicando en el sentido de que, no te voy a decir como que el centro en totalidad, sí te puedo decir que hay muchos maestros que están haciendo el cambio. Hay maestros que han despertado en ellos. O sea, mis hijos tienen un maestro el cual yo admiro mucho, que me atrevo a mencionar su nombre, el profesor Braulio, que es profesor de matemáticas. Y él es, o sea, cuando mis hijos vienen de su clase, me vienen con una serie de anécdotas que yo como maestra, como profesional del área, sé que está trabajando el pensamiento lógico de mis hijos. Mis hijos no vienen hablándome de números ni de matemática, pero les va súper bien en esa clase. Entonces, ese profesor dio en el punto. Entonces, cuando algo empieza a ser significativo para el niño, entonces tú puedes exponenciar lo que el niño puede hacer con esa información. Y eso es lo que queremos para, o sea, es un líder.
O sea, es aprender una cosa y poder aplicarla en lugar de, no solo en ese ejemplo, sino llevarla a otros escenarios y aplicarla.
Por ejemplo, ¿qué tan interesante sería, Jorge? Y yo te voy a hacer esta propuesta, a ver qué tú me dirías como papá. Yo te digo, mira, Jorge, ¿te interesaría un centro educativo para tu hijo a nivel de bachillerato, o sea, de secundaria, donde le enseñen a trabajar con los impuestos, a manejar sus impuestos de sus finanzas personales, a que lo enseñen a hacer un plan financiero personal, a que lo enseñen a hacer un plan financiero para una empresa que de manera imaginaria ellos están creando, a que lo enseñen a invertir en la bolsa de valores, que le enseñen a cómo manejar toda esa parte financiera. ¿Te interesaría un bachillerato así? Que en vez de matemáticas, a tu hijo le den estado en todo lo que impuestos, finanzas personales, finanzas de emprendedores.
Finanzas de emprendedores.
Que te den todo eso para tu hijo. Tú se lo compras más que geometría, trigonometría. Claro, yo también.
Claro, porque son las prácticas del día a día de la vida.
¿Y qué tú necesitas para tú poder hacer finanzas? Tú tienes que saber multiplicar, sumar, análisis, claro, y todo lo demás. O sea, lo básico tienes igual que aprenderlo. O sea, no es que tú estás desvirtuando lo que es el contenido académico que nos dicta el ministerio. Es cómo tú le estás proyectando esto a los estudiantes y qué tú le estás enseñando. Que yo no hubiese querido que a mí, en secundaria, me enseñaran a manejar un plan financiero.
Claro.
Pues yo trabajo desde los 16. Yo en el colegio yo trabajaba. No porque lo necesitaba, pero motivación de mis padres. ¿Tú quieres trabajar? ¿Te gusta trabajar? Yo recuerdo que yo trabajaba en el primer Zara que pusieron aquí, que era en Acrópolis.
Sí.
Y yo hacía un medio tiempo, porque ese era un trabajito así, tú sabes, cómodo, bonito.
Sí.
Y yo trabajaba. ¿Y qué importante hubiese sido que a mí me enseñaran desde ese entonces a manejar finanzas, a cómo tú manejas una tarjeta de crédito? ¿Qué pasa cuando tú sacas un préstamo? ¿Qué es mejor? ¿Cómo tú mejoras tu crédito para las entidades bancarias? Todo eso es importante.
¿Tú sabes la cantidad de adultos que no sabemos manejar una tarjeta de crédito personal?
Uh-huh.
O sea, la dichosa es...
¿Y a quién le toca enseñar?
Se sabe lo... Y mi mamá también.
¿Pero
se
a quién le toca?
Se sabe lo corte y todo. Al adulto o a la persona que ha vivido eso. Que en este caso es el espacio donde yo me voy educando, que es el centro educativo. Claro.
Exacto. Entonces, y ahí nos vamos con todo. Y también nos vamos en esa parte en la que a mí me gusta enfocarme mucho, que es esa parte social. Porque el 60% de los niños que tienen situaciones académicas y de aprendizaje vienen por una necesidad emocional, psicológica o social.
Ese número, ¿de dónde lo sacamos? Te lo digo porque me diste un número muy específico.
Uh-huh. Ese número, o sea, no te puedo decir ahora mismo pero el es estudio, una, pero es un estudio, fuente, sí, exacto, es una fuente confiable.
Eso es lo que quiero, o sea, eso es lo que quiero que manifestemos, porque yo igual, yo digo muchísimos números aquí, pero sí es bueno que la gente sepa que no es que tú te estás inventando.
No, te la voy a mandar por si lo ponen en Instagram, sí, lo pongo abajo.
En la descripción del episodio lo pongo.
Así es. Importantísimo eso, ¿por qué? Porque de ahí radica todo lo que es como el niño se manifiesta con su entorno, desde la parte psicológica y la parte emocional. Y cuando tú no trabajas esta parte, tú logras el aprendizaje, o sea, pasa dos cosas con los niños. O aprenden bajo frustración, que lo vemos mucho eso. Sí. Vemos muy buenos estudiantes que manejan un nivel de estrés muy alto. O sea, vemos estudiantes que son buenos, pero son estudiantes estresados, son estudiantes frustrados. Entonces tú dices, pero debe de ser, es tan duro, o sea, es tan duro. Y luego entonces tenemos los estudiantes que dicen, bueno, yo no me voy a frustrar, yo no me voy a estresar, como yo todavía no tengo las habilidades emocionales, entonces el sistema lo que me dice es que yo no aprendo. O sea, no estoy aprendiendo, no tengo problemas de aprendizaje, tengo hiperactividad, tengo esto, tengo aquello, pues yo suelto eso.
Y con la alegría que muchísima gente diagnostica la hiperactividad, eso...
La hiperactividad nada más, Jorge, y la depresión.
Y el síndrome de... ¡Ay!
Y la ansiedad.
El
déficit de atención.
El déficit... ¡Ay! O sea, con la facilidad que alguien puede decir, que le dice una gente... No, él tiene déficit de atención. O él es hiperactivo. Pero ¿qué hiciste para diagnosticar ese niño?
Como maestro, ¿cómo tú esperas recibir un niño totalmente enfocado cuando viene de una sociedad llena de estímulos? O sea, no puede ser. Tú tienes que saber trabajar con esto. Tú sabes que una de las cosas que nosotros aplicamos en Think es el tema de trabajar la inhibición a través de los espacios. Nosotros tenemos paredes en cristal. La educación tradicional busca que los chicos estén encerrados en un cubículo, o sea, en cuatro paredes, sí, donde la ventana está como más para arriba de la cabeza de los niños para que simplemente se ventile el aula.
Y que el único foco de atención sea el frente.
Donde y el frente, donde está el maestro, todo el mundo en fila.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, tú no puedes mirar para los lados si tú te volteas a hablar con el amigo de atrás. Óyeme, eso es duro.
Sí.
La naturaleza del ser humano es la socialización. ¿Cómo tú puedes tener un muchacho 6 horas sin querer voltearse a decirle algo al amigo que está al lado o al que está detrás? Entonces, buscamos el enfoque y la atención sin ningún estímulo. Pero esa es la realidad. Esa no es la realidad. Porque cuando esos muchachos salen y se insertan en un mundo profesional, tienen que saber funcionar aún con el millón de estímulos que tienen alrededor, pero eso tú no se lo enseñaste en el colegio. Entonces, ¿qué logramos nosotros con este tema de las paredes en cristal? Que los niños, a pesar de que pase un papá viendo el colegio, a pesar de que pasen maestros pasillando por frente a su aula, que la chica de la recepción pase o que la señora que limpia está pasando el suape afuera porque se derramó algo, yo elijo enfocarme en lo que está sucediendo en mi aula. Eso es un tema de autorregulación y enfoque.
Y esa autorregulación y enfoque, me encanta eso. Se puede igual extrapolar y llevar a otros aspectos de la vida, como la alimentación, como
la alimentación los estímulos consciente.
Y los estímulos electrónicos. O sea, que un niño igual llegue a desarrollar esa autorregulación de decir, quizá no de soltar el aparato, pero de tú decirle, ya se acabó, tenemos que pararnos. Y él entienda que ok.
Claro que
ya.
Sí. Eso es lo que enseñamos nosotros. O sea, nosotros, de hecho, mira, nosotros tenemos, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una mascotica de acompañamiento que nos está acompañando ahora todos los viernes allá en la escuela, hasta que terminemos el proceso de adopción de la que se va a quedar fija. Es un perrito de acompañamiento emocional para los chicos. Es increíble ver.
Porque van a tener un perrito.
Lo tenemos ya los viernes. Ay, o sea, siempre está los viernes en la escuela. Y bueno, y estamos en el proceso de adopción del que se va a quedar fijo. Es maravilloso tenerlo ahí porque amo ver cómo el perrito se pasea por el aula autorregulando a los niños que lloran o que se paran de en algún momento que quizá tienen que estar en un lugar específico.
Claro.
Vuelve y como que los centra. Y los niños no pierden su foco de ¡ay, el perrito, el perrito! No, 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 no. O sea, todo
sí. Normal.
Es normal.
Exacto, ya está normalizado.
Está normalizado. Entonces, el niño está eligiendo participar en la actividad académica o artística o cualquiera que sea la actividad que la maestra está proponiendo en ese momento. Entonces, eso es maravilloso. Lo podemos lograr con los electrónicos, lo podemos lograr luego cuando son más adultos en lo que es la gestión del tiempo. Lo podemos lograr con todo lo que es la parte de más productividad a nivel laboral cuando son grandes. Yo puedo ver muchos profesionales hoy por hoy que te dicen, hey, mira, tú sabes que yo me voy a trancar aquí en esta oficina, pero yo necesito trabajar. Si yo estoy con usted alrededor, o sea, me desconcentro. Sí. Eso no debería de ser. O sea, tú eres un adulto, tú te autorregula. Yo puedo hablar lo que voy a hablar con Jorge y ser productiva en mi trabajo. O sea,
puedo igual decirle a Jorge, tiene que darme 15, 20 minutos para yo terminar esto y después seguimos con esa conversación.
O yo puedo escuchar a Jorge cantando, que está al lado de mí. Y aún así tener la capacidad de enfocarme en lo que estoy haciendo. Y eso es una habilidad que el niño, esa capacidad, ¿tú sabes cómo se llama esa capacidad? Eso es una función ejecutiva de nuestro cerebro y se llama inhibición. Es donde el niño inhibe los estímulos no necesarios para centrar su atención en lo que sí es, o sea, en lo que él selecciona como importante en ese momento. Entonces, estamos también educando para eso, porque eso va a elevar tu productividad, tu gestión de tiempo, tu gestión de emociones, autorregulación, reducción de la ansiedad, reducción del estrés.
Ay, Dios mío. No, tú lo que me has dado es muchas razones y muchas excusas para yo poder decir cuando me digan, mira, Chalhu, pero que yo no, es que cuando yo estuve en el colegio, el que las ventanas de este colegio tuvieran casi en el techo y yo no puedo mirar para afuera, tuvo un impacto en mí en que yo no me pueda enfocar ahora mismo.
Exactamente.
Que estamos bromeando con eso, pero...
No, pero es así.
Pero sí, o sea...
Es así, el cerebro es un músculo, Jorge. Todo lo que tú no ejercitas con tu cerebro, o sea, no lo puedes tener. La memorización visual, la auditiva. Hay muchas personas que memorizan de manera visual, pero su memorización auditiva no es buena porque no fue trabajada. El multitasking, la inhibición, todo ese tipo de cosas que son básicas, son funciones ejecutivas de nuestro cerebro, se han perdido. Por un lado, por lo que te he dicho del tema educativo, pero por otro lado también viene una parte de la crianza de esta nueva generación, pero ya es otro tema, es pero otro vamos, podcast.
Pero espérate, antes de que sea otro podcast, ¿qué tanto de todo esto que estamos hablando y lo que ustedes hacen en Think? ¿Ustedes están en Instagram y cómo la gente lo encuentra?
Sí, estamos en Instagram como Think, bueno, THNK, no, THNK sin la I, punto school. Así estamos en Instagram, estamos en Twitter y también en Facebook.
Busquen información sobre Think a ver si quizás sus niños pueden participar de este centro educativo. Se me van a resetear, pero antes de que se me reseteen te pregunto, ¿qué tanto debe venir el acompañamiento de ese proceso que ustedes hacen en Think en el hogar? O sea, ¿cómo si ustedes les brindan las herramientas a los padres que tienen niños en el centro?
Bueno, siempre el desarrollo de un niño tiene que ir de la mano con un trabajo en equipo de todo su entorno. O sea, un niño necesita que sus entornos, o sea, el conjugado de sus entornos trabajen en equipo y de manera colaborativa. Dígase casa, colegio y, digamos, actividades extracurriculares y familia extendida, digamos que los abuelos y todo el que interactúa con él. Sí, nosotros le brindamos ese apoyo a nuestros padres. Número uno, explicándole la importancia de todo esto, porque también esto lo aplicamos con papá y mamá. Sí. Tiene que significar algo para ellos. Yo no puedo decirle, mira, esto es así porque, tú sabes, innovación educativa, esto es lo nuevo, esto es lo que hay, cómpralo. No. Yo tengo que explicarle a los papás cómo esto va a impactar de manera positiva a sus hijos. Y, bueno, este pensamiento disruptivo es solo disruptivo cuando yo encuentro estas familias que me dicen, ¿tú sabes qué? Tú tienes razón. Yo lo quiero para mi hijo. Y es donde se vuelve una idea disruptiva porque está creando un impacto a nivel social en la comunidad educativa. Le damos acompañamiento a nuestros padres con todo lo que son los talleres para padres. En este mes tenemos un taller que estamos pensando abrir unos cupos para personas que no estén dentro de la comunidad.
Eso te iba a preguntar. Sí, sí. Si no, pues voy a aprovechar mi influencia.
Ajá,
y
van a ir.
Eso yo necesito ir.
No, claro que sí. Yo me sentiría súper honrada de que fueras. Vamos a estar trabajando bajo el tema de cómo influye la personalidad de mamá y papá en el desarrollo de mi hijo.
Me encanta.
Y eso es sumamente interesante porque podemos ver niños que tienen situaciones de alimentación, situaciones conductuales, situaciones emocionales, con padres maravillosos que aman a su hijo y que quieren lo mejor para ellos, pero que también vienen con un bagaje de su formación,
sí,
y lo están traspolando a sus hijos, pero como tú no lo sabes y no sabes cómo mejorar esto, porque no hay padres perfectos, pero siempre podemos ser mejores.
Claro, claro.
La paternidad no es perfecta, pero siempre hay espacio para la mejora.
Y si tú no estás claro de qué cosas no estás haciendo tan bien como pudieras estarlas haciendo, no las vas a mejorar nunca.
Sí, así es. Y entonces también con ese acompañamiento, bueno, nosotros emitimos 4 evaluaciones durante todo el año escolar que vienen acompañadas de recomendaciones, porque no es solamente decir, bueno, está esta situación y como escuela haremos esto.
Okay.
Y como familia lo recomendado es que ustedes hagan esto para que en este tiempo podamos ver una evolución y un avance en cualquiera que sea la situación identificada. O sea que sí le damos acompañamiento a los padres.
Me encanta. Charina, yo sé que, tú, sácame de este error. Ustedes son el primer centro con esta filosofía en el país.
Nosotros somos el primer centro con esta filosofía real.
Ok. Aquí, una hora para caer aquí, pero caímos.
Vamos, real.
Ese es real, explícamelo.
Bueno, Jorge, porque hablar de innovación educativa es muy fácil.
Ajá.
Pero tú romper con el paradigma, sin importar que te pueda costar quizá menos familias en tu centro.
Claro.
Porque no todo el mundo lo entiende.
No. Y va a ser un proceso para que
muchas personas para que muchas personas lo entiendan. Ir en contra de un paradigma de la sociedad, no solamente a nivel de tu cliente, sino también de la sociedad per se, que se entiende que la escuela debe de ser de una manera X. Oye, entonces es muy fácil tú decir, bueno, sí, nosotros aquí aplicamos metodologías activas, innovación y toda esa parte. Y cuando tú entras a lo que es el centro, ¿verdad? El corazón de la Ullama.
Te das cuenta que no.
Estamos en lo mismo, estamos en la misma tradicionalidad de siempre. Y es que una innovación educativa, Jorge, se vuelve realmente innovación. No es solamente cuando tú estás impactando a los estudiantes. La verdadera innovación educativa es aquella que impacta a tu personal docente y tú empiezas a impregnar en ellos ese pensamiento de que la educación debe evolucionar.
Claro.
Y cuando tú empiezas también a impactar lo que es el núcleo familiar para que ellos puedan empezar a reproducir esto a nivel social. Y es ahí donde tú dices, ok, como centro, yo estoy innovando en la educación porque realmente yo estoy haciendo con estas nuevas estrategias y metodologías un cambio real. No es que yo hoy voy a hacer innovación educativa y mañana cuando un papá me diga, mira, yo no quiero que mi hijo, y yo voy a decir, ah, bueno, ok, está bien, vámonos por lo tradicional. No. Es que yo creo en esto porque esto es lo mejor para tu hijo y va a ser lo mejor para ti también y es lo mejor para la sociedad. Y yo te lo voy a explicar con todo el amor y la empatía del mundo para que tú te montes en este mismo barco porque nos mantenemos fiel a esa filosofía.
Eso es un modelo. Por hasta donde entiendo que tú has trabajado por un tiempo para poder establecerlo.
Sí, de hecho, mira, yo estuve por un año fuera de lo que era el ámbito laboral, uh-huh. Un año completo, y hablaba con una terapeuta hace unos días que estuvo visitando el centro, y ella me decía, wow, para mí es increíble ver, me decía Charina, para mí es increíble ver cómo tú vienes con esta trayectoria de estar en tantos centros educativos, y tú has creado algo totalmente diferente. O sea, ¿cómo es que tú no reproduciste lo mismo con lo que tú has trabajado por los últimos 17 años? O sea, es que esto no tiene nada que ver. Y eso tú realmente lo ves cuando tú pisas en ese lugar. O sea, tú dices, es que esto no es parecido a lo que yo he vivido.
Yo lo voy a decir. Esto no lo está diciendo Charina para los otros centros y para las otras personas, Se está combatiendo el monstruo desde adentro.
Desde adentro. Desde adentro, y eso hay que vivirlo y hay que verlo. Mira, y yo le paso el micrófono a cualquiera de mis familias.
Claro.
Se lo paso porque es algo que ellos lo están viviendo. Y no solo a mis familias, se lo paso a mis maestras. Porque las maestras son las que saben, ¿verdad? Que cuando esa puerta se cierra y los papás dicen adiós, lo que se está haciendo ahí dentro.
Claro.
Y es el cambiarle la mentalidad a ellas mismas de su rol en la sociedad. O sea, se ha desvirtuado eso. Se ha desvirtuado la importancia del maestro en una sociedad.
Yo creo que poco a poco se le ha dejado, se le ha restado importancia.
Se le ha restado. Y a la vez que se le ha restado importancia, se le ha restado parte de lo que es su autoestima.
Claro.
Y su responsabilidad con el estudiante.
Claro.
Y entonces ese compromiso con que yo no solo hago esto porque me pagan. Yo tengo que hacer esto porque yo soy maestra. Tú sabes lo importante. Yo estoy impactando una vida que mañana impactará muchas más.
Yo soy de la gente que digo que tú no necesariamente eres lo que tú haces, pero en el caso de las maestras, o sea, ser maestro debe identificarte, debe ser.
Eso es genial.
Ahí sí él, yo soy lo que yo hago, porque me llena, porque me hace sentir. Maestras y maestros, quiero decir, pues me llena y me hace sentir que estoy aportando valor a la sociedad. Yo, lo que también.
Somos los primeros a nivel estructural también. Uh-huh. Nuestra infraestructura es totalmente, o sea,
a lo que tú, con lo que tú hablabas de, bueno, desde tener la mascota en principio una vez a la semana y que se va a quedar fija ya, a tener las aulas con cristales totalmente para que los niños puedan ver
y
todo
que los
el
niños
entorno.
Están descalzos en el colegio.
Descalzos en el colegio.
Exacto. Y tú dirás que, Charina, eso es chulería.
Explícame eso. Yo, si tú te fijas en las fotos que yo voy subiendo del podcast, cuando subo una foto con alguien, tú llegaste, yo estoy descalzo. Y yo no me pongo zapatos cuando me voy a tomar una foto. Yo paro descalzo en mi casa. Y de alguna forma siento que eso
¿qué sientes?
Eso surte algún efecto.
Sí.
Eso surte algún efecto. Pero entonces, en los niños, ¿qué haces? Si te sientes más cómodo, te lo puedes quitar sin
problema.
No,
tranquilo. Bueno, en los niños trabajamos. Esto es una técnica, se llama grounding. Uh-huh. Es una técnica utilizada. Y realmente ayuda a todo lo que es el balance corporal de los niños, el conectar con las emociones, el regular a nivel nervioso, el sistema nervioso de los niños, a sentirse más relajados, más en confianza. A nivel educativo, o sea, a nivel de estimulación, es sumamente enriquecedor para ellos porque todo lo que es el tema sensorial de estar tocando diferentes texturas con los pies los ayuda también a crear conexiones neurológicas que favorecen su aprendizaje.
Okay.
Pero más que nada es el tema de la autorregulación a nivel nervioso que te da el estar en conexión con la naturaleza. O sea, nosotros el 98% del tiempo estamos outdoors. O sea, nuestros niños están indoors para el momento inicial, que es como media hora. Luego el momento del descanso, que es media hora más. Y luego el momento del cierre del día, que es media hora más.
Ah, porque, o sea, que aquí al revés, el descanso adentro.
Sí, o sea, nosotros tenemos el descanso adentro, exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Mira, yo sufro con media hora de patio para un niño, de verdad, te lo digo. Yo digo, ¿qué? O sea, tú sabes todos los beneficios que le da a un niño la luz natural, la naturaleza, el explorar.
¿Qué tiempo tiene el centro? ¿Este es el primer año del centro?
Este es el primer año del centro.
Te lo pregunto porque para mí sería, ojalá tus padres se atrevan y tú encuentres, no sé cuál sería la especialidad, que puedan tomar de modelo a alguno de tus niños y a niños de otros centros. Esto ni siquiera pensando en, no tenemos ni siquiera que revelar nombre de ningún otro centro. Ajá. Y que tengan el método tradicional. ¿Y cómo impacta eso a través de los años en la salud del niño? ¿Y cómo impacta eso a través de los años en el sistema inmunológico del niño? En el estado de ánimo del niño.
Uh-huh.
Una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos hacer es estar expuestos al sol, estar expuestos a la naturaleza. Y lamentablemente, pues no lo hacemos tanto o no lo hacen tanto los niños en nivel inicial.
Así es. O sea, nosotros trabajamos toda esa parte también de la luz natural con el tema de que las paredes, todas nuestras aulas tienen transición directa al verde.
Ok.
O sea, yo no tengo ni una sola aula que no esté conectada al exterior. Entonces, tú tienes un grupo de niños que está tomando clases y una pared completa hasta el techo tiene la visibilidad al patio y ellos pueden transitar libremente de su aula al patio.
Okay, okay.
O sea que la maestra también decide trabajar aún en esos pequeños momentos, como el momento inicial, que es el momento del círculo, si ella quiere dividir el grupo y dejar una parte fuera, una parte dentro, y lo va variando de esa manera.
Okay.
Pero también eso ayuda a reducir la ansiedad por encierro, por el estrés por encierro. O sea, nosotros hemos tenido una efectividad, o sea, magnífica, maravillosa, hermosa, de adaptabilidad de los niños. Tú sabes el proceso de adaptación que quizá lo viviste con tu hijo.
Sí.
Siempre es algo que le genera preocupación a los padres, estrés. Bueno, si mi hijo se va a adaptar al colegio, muchos niños lloran y toda esa parte. La mayoría lloran. Pero toda esta estructura de la luz natural, de tanto tiempo fuera, de la transición directa al verde, ha reducido este llanto, claro, y este estrés y esta ansiedad por el cambio de ambiente en los niños de una manera significativa.
Yo sí debo decir que en el caso del bebo, su proceso de adaptación fue rápido, fue fácil. Tiene muchísimo que ver con las maravillosas tías del uh-huh. colegio donde él está y la guía del colegio. Y también hago el comentario porque no quiero que la gente vaya a interpretar, y estoy seguro que tú no quisieras que la gente vaya a malinterpretar tampoco, con que quien no esté haciendo esto está mal.
No, no.
Pero esto es un paso evolutivo para la educación inicial.
Así es.
Y es simplemente que, pues, quienes pueden empezar a dar esos pasos, uh-huh. darlos, pero darlos de la manera correcta y adecuada. Y aquí caigo de nuevo en lo otro. Porque cuando tú me haces el comentario de que yo soy la única, nosotros somos el primer centro que lo está haciendo, implementando de manera real. Tú lo dices con una certeza, siento yo, de que hay otros centros, que están, estas son mis palabras, utilizando la idea para vender el centro o vendiendo la idea de que están aplicando esto, pero no lo están aplicando.
Jorge.
No te pregunto, yo no sé. Si tú quieres me respondes, si no, no me respondes. No sé.
Yo te voy a responder sin miedo al éxito.
Porque te lo digo, y te lo digo también pensando en ese trabajo que tú hiciste en tu proceso de maestría, adquirir esas herramientas, preparar tu sistema y tu filosofía, porque aquí es esta es la importancia de las filosofías. Si esto no fuera una filosofía establecida, si no perteneciera a la visión de tu centro, pues fuera muy fácil para ti decir, a usted no le gusta eso, y son 10 de los que son, qué sé yo, 10 no, vamos a decir, son 70% de los padres que me están diciendo que no le gusta esto, pues no hay problema, lo cambiamos. Pero no, uh-huh. esa es la filosofía de tu centro.
Así es.
Entonces, por eso. Mira, te lo
sí.
digo.
Sí, Jorge, tú lo has dicho y ahora estas son mis palabras. la verdad es que sí, o sea, no te voy a decir que es con una intención, intención negativa que lo hacen, y es que el miedo al cambio ha hecho que muchas cosas no se logren en algunos lugares. Pero ciertamente sí, es muy fácil decir y sé de centros que pregonan una innovación educativa, pero no la poseen, no la hacen, o sea, no la aplican. Pero ¿qué pasa con esto? Como papá, que no conoces sobre este aspecto,
claro,
es muy difícil para ti darte cuenta. Innovación educativa no es chulería, ¿eh? Y vamos a ponernos en claro con eso. Innovación educativa no es chulería. Innovación educativa no es poner paredes bonitas. Innovación educativa no es hacer fiesta y cumpleaños con animaciones bonitas. Eso no es innovación educativa. Innovación educativa es creer desde adentro, y esto debe de estar impregnado desde la cabeza hasta los pies de un centro. Y un centro no puede ser innovador si la cabeza no lo es.
Claro.
Un centro no puede ser innovador si sus docentes no lo son. Un centro no puede ser innovador si tú no educas a tus familias bajo esta innovación. Un centro no puede ser innovador si tú, que eres el dueño de tu centro, no crees en la innovación. Entonces, mencionar la palabra innovación educativa es una responsabilidad grande. Y yo te voy a decir una cosa, siempre lo he hecho desde que abrí Think. Abro las puertas de mi centro a cualquier gestor que quiera venir a ver lo que se está haciendo en Think.
Pensando en ese sentido en que, porque, de nuevo...
Aquí porque quiero que lo reproduzca.
Aquí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Porque lo que quiero es, de nuevo, hacer hincapié entonces en la importancia de tener una filosofía.
Y lo estás reproduciendo ya, ¿eh?
Pero no
con
bien.
Menos de un año.
Pero no bien.
Pero no bien. No real.
No real.
No real. Vamos a esa palabra, no real. Porque es como tú tener la fachada, pero ¿qué hay en el trasfondo?
Claro.
Que hay en el trasfondo. Y entonces,
lo esencial es invisible al ojo. Creo que eso es del principito.
Del principito, ajá.
O lo verdaderamente importante es invisible.
Es invisible a los ojos, sí, así mismo.
O sea, ¿qué hay dentro?
¿Qué hay dentro? O sea, ¿dónde está el corazón puesto ahí? La educación es algo muy... O sea, la educación baila un tango medio romántico entre la ciencia y lo que es la filosofía. Entonces, ¿qué hay? O sea, está lo comprobado, están las estadísticas, está lo dictado por el ministerio, pero ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está el anhelo de realmente creer que debe evolucionar la educación? Porque esto tiene un significado y un porqué. Esto no es porque Charina leyó un libro y le pareció chulo. No, Jorge, esto tiene un trasfondo social, y un trasfondo social de algo que está empezando así como Think, algo propio, porque tiene que empezar así, para yo poder comprobarlo, y luego esto es algo que pretende pluralizarse en todo lo que es el sistema educativo público.
Eso que tocaba decir, de comprobarlo, con Think, ¿tú has visto modelos similares fuera del país?
Sí.
y que ya esté comprobado que funciona y qué impacto tiene a largo plazo?
Claro que sí. Todo el mundo ha leído sobre eso. Tú has escuchado de que la mejor educación es la de Finlandia. Tú has escuchado sobre esto, ¿verdad? Sí. Tú has escuchado Singapore Math, las matemáticas de Singapore, que es el método más efectivo porque trabaja todo lo que es el mental math, la matemática mental, la lógica matemática, y se enfoca más en eso que en los números. Todo esto está comprobado. Charina no se está inventando nada que el agua moja, de que el agua moja por ahí. O sea, lo que pasa es que yo he entendido que a pesar de que nosotros somos un país tercermundista, nosotros estamos capacitados para incursionar en una educación de un país desarrollado. O sea, se puede, aquí hay demasiados profesionales del área, hay personas muy estudiadas, hay personas apasionadas. Tenemos un 4%.
Lo tenemos todavía.
Tenemos un 4%. Necesitamos líderes abanderados que digan, podemos hacerlo, vamos a perder el miedo, esto ya está comprobado en otros países, es exitoso. Yo tuve la oportunidad de visitar otras escuelas fuera del país, ya ahí en el continente europeo y todo lo demás, y ver esta educación ya un poco más ya a lo que era llevado a la práctica. Y realmente fue maravilloso el yo poder ver esto y decir, o sea, ¿qué le falta a República Dominicana?
Aquí lo que ha pasado es como tú dices, tú no te estás inventando que el agua moja, pero... Tú fuiste quien te atreviste a traer eso.
Exactamente.
Tú fuiste quien te atreviste a implementarlo. Y eso debe tener un mérito, debe tener... Yo no creo que tú te traes reconocimiento, pero debe tener un reconocimiento. Y que ese reconocimiento venga con incluso que cualquier centro que esté tratando de aplicarlo, que tenga la capacidad de decir, no sé, este es el método Think en República Dominicana.
Así
o
mismo.
Este método lo trajo Think y nosotros nos vamos a acercar a ese centro a poder desarrollar lo mejor con su directora, porque ella lo que quiere es que se esparza en el país.
Y que lo bueno se comparte.
Claro.
Lo bueno se comparte, y más cuando tú tienes una intención social de algo tan importante como la educación. Yo no quiero que sean exitosos solamente los niños que van a TINC.
Claro.
Porque la sociedad no va a estar conformada solamente con los niños de TINC. Yo quiero que esto se reproduzca a nivel de que podamos tener el mayor porcentaje de niños aprovechándose de esta educación. O sea que, o sea, hoy por hoy hay escuelas fuera de nuestro país, y bueno, y hay algunas que también lo están trabajando en algunos pueblos, en algunas provincias, el tema de que del bosque escuela.
Del bosque escuela.
De la escuela bosque, que es donde el niño no hay aulas, o sea, no hay aulas. Simplemente el niño se la pasa todo el tiempo fuera y es un aprendizaje natural. Qué hermoso el poder traspolar esto a todo lo que es la educación dominicana. Ahora, aquí en lo que es la capital, la ciudad, la capital.
La zona metropolitana.
Así es. Nosotros trabajamos esa parte. También lo trabajamos aquí de una manera obviamente más regulada por el Ministerio de Educación y toda esa parte, pero lo hacemos enfocado en eso.
Estamos casi terminando, pero mencionaste el Ministerio de Educación.
Voy a
quitar los audífonos, se me está calentando la cabeza. ¿Tú encontraste algún tipo de resistencia de las autoridades? ¿Fue más retador? Si tú sientes, ojo, espérate, porque tampoco quiero, si tú sientes que eso te puede poner en algún aprieto, mira, le doy una editada a esto, porque tampoco, no, yo no acostumbro a editar las conversaciones, pero tampoco quiero perjudicarte de ninguna forma. ¿Tú encontraste algún tipo de resistencia de las autoridades?
No, la verdad, no te voy a decir que encontré resistencia, porque recuerda que, bueno, no sé si tú lo sabes, lo que el ministerio propone es una base.
Okay.
Eso es como que lo mínimo que un estudiante debe de hacer.
O sea, usted quiere hacer otra cosa, pero debe cumplir con esto.
Exactamente. Okay. Entonces, cada centro tiene su propuesta diferente que busca enriquecerla de la manera que lo entienda, ¿verdad? Posible. De manera ideológica, no te voy a decir que el ministerio está muy lejos. Lo que pasa es que no se pone en práctica. Mm. Claro, hay detalles específicos que el ministerio todavía no ha llegado a, como el tema de la infraestructura, propiciar más lo que es el aprendizaje basado en proyectos y no en unidades temáticas.
Que la comunicación del estudiante y el maestro no sea de manera vertical.
Exactamente, que las butacas no estén en fila, como el método industrial. Ay. Pero tú sabes de dónde viene eso,
porque
¿verdad?
Porque ahí es que viene. Tú me preguntaste antes de empezar que por qué yo hago esto.
Ajá.
Y yo te dije que esto es un invento muy egoísta para aprender de la gente. Y de una de las personas a las que yo he aprendido que me dejó eso, yo no lo había pensado, no lo había identificado porque no lo había estudiado nunca, fue Carolina Santana, que en una de las conversaciones me dijo eso. O sea, fíjate que los estudiantes están en una fila y que no se mueven y que los profesores van pasando de un aula a la otra como una línea industrial. Porque el método de educación que tenemos es basado en la, viene de la revolución industrial, porque a la gente la preparaban para trabajar en una fábrica, en una línea industrial y punto, y
así
que no
es.
Piense.
Antes de eso, lo que se conocía como escuela era una persona sabia, que generalmente era una persona anciana, que había vivido mucho, que se sentaba debajo de un árbol o en un lugar donde hubiese un ambiente adecuado, y los niños se sentaban alrededor a escuchar a esta persona hablar de sus vivencias, hablar sobre lo que había aprendido de la vida y de sus filosofías. Y eso era la escuela.
Que te voy a decir algo, y perdóname que te interrumpa, te he interrumpido mucho, perdón.
No, tranquilo.
Por eso que tú acabas de decir, hay mucha gente que tuvo etapas en las que vivió algo parecido de manera improvisada. Y probablemente alguna de esas personas tienen una visión distinta a quienes estuvieron dentro del sistema todo el tiempo. Por eso, porque yo recuerdo a mi papá incluso, estoy tomando ese ejemplo porque es el que tengo fresco, decirme no. O sea, cuando mami, hablándome de mi abuela, tenía que cargar conmigo y con tu tía en medio de los 12 años que teníamos que mudar a un campo, lo primero que mami hacía era buscar una escuela. Y a veces esa escuela era así, en una enramada, al aire libre, con una persona que quizá no estudió nada, pero era quien tenía algún tipo de conocimiento. Y antes que eso, mi abuelo vivió algo parecido.
Así
es. Que incluso de forma improvisada, parte de esas generaciones anteriores se han topado con algo como eso y lo recuerdan.
Y eso era la escuela antes, eso era lo que se conocía como educación. Y entonces, o las institutrices que iban y se mudaban a esas casas y eran personas que por alguna manera u otra habían leído un poco más, habían obtenido lecturas que les abría la mente a otras culturas, a otras, a otros tipos, ¿verdad?, de vida y a conocer un poquito más de los mapas. Y esa persona era como que quien crecía con ese niño, o sea, quien lo ayudaba a crecer, lo acompañaba y le iba comentando sobre todas esas cosas. Eso era la enseñanza. Viene la época industrial y hasta la infraestructura, porque todo lo que era a nivel, y que me corrija un ingeniero, pero es así, todo a nivel arquitectónico y a nivel de diseño arquitectónico, se trabajó en base a lo que se conocía como infraestructura, que eran las industrias. Entonces, si tú te fijas, ¿cómo es una escuela? ¿Cómo son las escuelas públicas?
Ya, claro.
Es un cajón con pocas ventanas, o sea, con ventanas altas.
A mí me está subiendo un pique, estoy diciendo eso. Ay, Dios mío.
Entonces, eso es lo que se conoce como una escuela porque eso fue lo que se dictó. Pero ahora yo te digo, Jorge, la información está.
Claro.
La información está, no es ajena para nadie, no es ajena para el sistema, no es ajena para quienes están dirigiendo nuestro sistema educativo. ¿Por qué seguimos construyendo esas escuelas?
Claro.
¿Por qué? Ok, las que están, están. Vamos a decir, ok, las que están, están. No, no hay presupuesto ya, para modificarlas.
Ya podemos, vivamos con eso.
Vivamos con las que están. Pero ¿y las nuevas? ¿Por qué seguimos reproduciendo el mismo? ¿Cómo es que no se levanta alguien que diga, espérate? O sea, la infraestructura, el diseño arquitectónico debe cambiar. Para el beneficio de los niños, para el beneficio del estudiante, no es para beneficio de más nadie, es para beneficio de nuestro enfoque,
claro,
que son los niños.
Tú sabes que por qué el ser humano es muy instintivo. Uh-huh. No dije intuitivo, dije instintivo. Y el ser humano, el origen del ser humano viene de una época en la que no se podía pensar, en la que no se pensaba a largo plazo. Se pensaba en sobrevivir el día. Entonces, esa parte del cerebro para nosotros es mucho más difícil conectar con esa parte del cerebro. Y por eso hay mucha gente que no entiende que hay que tener paciencia y pensamiento estratégico cuando se habla de invertir mucho más en educación y en desarrollar otros modelos. Porque la gente ahora mismo lo que está pensando es en un año, en dos años, hasta en cuatro, pero no piensa en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 25. No piensa más adelante. El que vino antes de mí, quizá empezó a pensar en futuro cuando tuvo hijos. Uh-huh. Nosotros empezamos a pensar en futuro cuando tuvimos nuestros hijos. Y quizá, y yo espero que así sea, nuestros hijos sí van a pensar y van a conectar un poquito más con ese pensamiento a largo plazo. De decir, pero es que ya el día a día, el sobrevivir al día a día, el hombre de la caverna, ya nosotros pasamos eso.
Y eso no solo yo diría que es un pensamiento a largo plazo, Jorge. Yo diría que eso es un pensamiento más empático. Porque tú no solo estás pensando de manera individual también, claro, en ti. Tú estás pensando en una manera colectiva, claro, donde tú dices, ¿qué va a pasar mañana? Que es parte de la enseñanza que también tenemos en la escuela de la sustentabilidad. O sea, yo hago el uso de los recursos, pero yo pienso que el que viene después de mí tiene que usarlos también. Entonces yo hago un uso inteligente y responsable de los recursos, sabiendo que el que viene detrás también los va a necesitar. No es que yo me voy a beber todo el agua, porque yo tengo esa necesidad ahora mismo y yo la tengo que suplir.
Claro.
Pero los que vienen detrás, ¿dónde está tu pensamiento colectivo, tu empatía, tu pensamiento sustentable, de que tú también quieres dejarle algo bueno, algo consistente a la generación que viene más atrás? La pensamos cuando tenemos hijos, porque pensamos que es lo que le queremos dejar a nuestros hijos.
Exacto.
Pero debería de ser un pensamiento a nivel de sociedad, a nivel de mandatarios, A nivel de, ya me estoy yendo a soñar, sí, ¿verdad?
Es utópico, pero es posible.
Es posible.
Es utópico, pero es posible. Y mencionaste Finlandia y asimismo Dinamarca y creo que en la región Costa Rica, si mal no recuerdo, son de los países, en nuestra región, quiero decir Costa Rica, son de los países que mayor porcentaje de inversión del presupuesto nacional invierten en educación, pero que tienen mucho más tiempo haciéndolo. Mucho más tiempo. Nosotros estamos aquí por un 4%, pero en Dinamarca hace 18 años, cuando yo hice ese estudio en la universidad, hace 18 años, ya se invertía como un 16% del Producto Interno Bruto.
Y es que al ser un país, al ser países más desarrollados, en el caso de Dinamarca y Finlandia, ya ellos tienen de una manera demostrada que invertir más en la educación proporciona más retorno al país y a la economía. Entonces, un país que invierte más en su educación es un país que se desarrolla de una manera más óptima. Es como que le estamos jalando las riendas al caballo millonario.
Claro.
Si, mientras menos importancia le damos a la educación, o sea, más estancados vamos a estar. Mira, yo conversaba con José, me decía José, es como un conglomerado de cosas de manera integral, así como algo cíclico que debe intervenirse, porque él me decía, Charina, ¿cómo mejora la educación? ¿Cómo se transforma la educación? Y todo, o sea, todo erradica de una manera, por tú decir, paradójica, erradica en la educación del maestro. Pero no a nivel profesional y académico, sino en un cambio de paradigma, que eso ya lo habíamos comentado. En la educación de la sociedad, en la educación del mismo estudiante, de cómo ver la educación. Tú sabes que no hacemos nada ofreciendo cosas maravillosas en un centro educativo cuando no existe la motivación en el estudiante per se de asistir a la escuela.
Exacto.
Tú dices, o sea, ¿cómo yo hago que este estudiante llegue hasta aquí? La deserción, o sea, el abandono de escuela tiene una tasa altísima aquí en República Dominicana. Entonces, ¿cómo yo hago que el estudiante sepa la importancia de estudiar? ¿Cómo yo hago que los padres sepan que es más importante mandar un niño a la escuela que ponerlo a trabajar para que produzca para la casa? ¿Cómo yo hago que el maestro entienda que su rol es muy importante? ¿Cómo yo hago que la sociedad y el gobierno entienda que necesitamos un porcentaje más alto? O sea, ¿cómo yo lo logro? A través de la educación, a través de la información, a través de la concientización de todas estas áreas. Entonces, todo erradica ahí. La verdad es que es como que la cuna de todo.
Charina, yo creo que no creo que haya mejor forma de terminar la conversación que con eso. De verdad que te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho por tu paciencia para poder coordinar la conversación. Te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco muchísimo más que te estés atreviendo a hacer esto y a dar esos pasos. Yo creo que la transformación y la revolución de la educación en República Dominicana está empezando ya y está empezando a través de Think y a través de ti también.
Muchísimas gracias a ti, Jorge, por ofrecer este espacio para que podamos transmitir esta información que es tan importante a todo lo que es el resto de la sociedad. No solo a las familias para que conozcan el centro, sino a otros profesionales del área para que crezca en ellos esa semilla de que la educación debe y puede evolucionar. No es solamente quedarnos en el que debe ser, es que puede ser. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para lograrlo?
Muchas gracias,
Charina. Gracias a ti, Jorge.
¿En dónde la gente puede encontrar más información de Think y dónde te pueden seguir?
Estamos en las redes sociales, thnk.school y Charina SH Martínez Brito. SH Martínez Brito, mis redes personales. Estamos ubicados en el Mirador Norte, calle Gaspar Polanco, número 302. Estamos a la orden a través de las redes sociales. Con un solo clic nos pueden contactar ahí ya con todo lo que es correo, landing page, el número de teléfono y todo.
Perfecto.
Estamos a la orden.
Perfecto. Toma el Sharpie para que no se te olvide firmarme en la mesa. La puedes firmar en cualquier lugar, ¿eh? No tiene que ser de ese lado, puede ser aquí, puede ser en el centro, puede ser de este lado, donde tú quieras.
Súper.
A ustedes, si llegaron hasta aquí, asegúrense, porque si usted llegó hasta aquí, Cónchole, usted se disfrutó este episodio. Entonces asegúrese de compartirlo etiquetando thnk.school en cualquier red social. Y si quieres ir todavía un paso más allá, pues otra forma que tienes de respaldar el contenido es yendo a patreon.com/JorgeChalhoub y a partir de $1 ser parte de la comunidad maravillosa que permite que sigamos creciendo, cambiando, evolucionando y teniendo mejores equipos para llevar este podcast. Sharina, un placer inmenso.
Gracias, Jorge. De verdad que sí. O sea, me sentí como en casa
aquí. Qué bueno, qué bueno. Esa es la intención. José, tenías razón. Yo lo que quiero ahora es seguir hablando con Sharina y nada, seguir la relación contigo pues es un requisito. Pero quiero seguir hablando con Sharina.
José, un beso.
A ustedes los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.